vamos enseguida a ver el caso de Esther López. Parece que hay novedades. Vamos a la última hora de fin de semana de COPE. Última hora desde el gabinete de criminología. Nuestro Nacho Abad nos cuenta lo que parece que suena en el caso de Esther López. Buenos días otra vez, Nacho. Gracias por llamarnos.
Fíjate que me decías, avísanos si hay novedad, pues os puedo confirmar que la Guardia Civil ha localizado hace poco más de una hora, hora y media, el cadáver de una mujer al norte de la localidad de Traspinedo. Según la delegación del Gobierno, puede tratar a la joven desaparecida. Lo cierto es que se ha encontrado en una zona de naves, me apuntan, el cadáver de esta mujer a unos 200 metros del restaurante La Maña, que es donde en teoría desapareció. Va a haber una pequeña rueda de prensa a las 2 de la tarde donde va a atender la delegada del Gobierno, Virginia Bascones, a los medios de comunicación, pero te diré que la Guardia Civil ya ha precintado el lugar, se está desplazando un equipo de criminalística para hacer una inspección al lugar en el sitio donde ha sido hallado el cuerpo, y también se ha avisado ya al juez de guardia y al médico forense para intentar determinar la data y la causa de la muerte. Es una información muy preliminar, ahora mismo tendremos que hacer análisis, tendrá que hacer un análisis de huellas dactilares para confirmar su identidad o incluso de ADN, dependiendo del estado en el que se encuentre el cuerpo, pero todo apunta a que se trataría de la desaparecida Esther López el pasado día 12 de enero.
Qué barbaridad. La verdad es que solamente cabe pensar que si efectivamente se confirma, pues al menos la familia tiene el consuelo de saber dónde está su ser querido, y desde aquí pues rezamos por ellos. Vamos a conocer lo que en la rueda de prensa se diga. En cualquier caso, estamos siempre perfectamente informados. Mira que nos lo has insinuado antes, Nacho Abad, que estabas tú pendiente del caso y que podía acontecer algo, y el algo, pues fíjate, la aparición del cuerpo, porque con casi total seguridad se trata del de la desaparecida, ¿no?
Eso es. Yo vamos a ver, hay que esperar la confirmación oficial, Cristina, pero todo apunta que se trata de la desaparecida. Hay una persona desaparecida en Traspinedo desde hace veintitantos días y se ha encontrado un cadáver justo en esa zona.
Pues lo que es claro es que ya el asesino no se va a escapar, porque como dices tú, el cuerpo habla. Y
sí, las cosas se van a precipitar. En las próximas horas todo se va a precipitar. Yo no me extrañaría que hubiese hubiese detención hoy mismo o en los próximos días una vez haya aparecido el cuerpo. El cuerpo era algo determinante y el cuerpo habla. Y, como tú dices, seguro que hay restos genéticos, se van a hacer análisis de ADN, se va a recoger la ropa, de esa ropa se van a hacer cortes para mandarla a los laboratorios para intentar buscar restos de ADN, porque si hubo defensa, veremos si tiene señales de defensa o no, cuál es la causa de la muerte, si hubo agresión sexual o no hubo agresión sexual, pero claro, eliminar todo vestigio de un cuerpo es complicado. Por tanto, yo entiendo que aquí el resultado del ADN y todos los indicios, el teléfono móvil probablemente esté con ella también, va a ser vital para determinar la autoría, y a mí no me extrañaría que todo se precipite en las próximas horas y tengamos algún que otro detenido.
Muchísimas, muchísimas gracias por esta noticia de última hora. Parece un cuerpo de mujer en Traspinedo. Parece que podría tratarse del de Esther López. Gracias por esta noticia de alcance y ese extraordinario trabajo, Nacho Abad. Seguimos pendientes de lo que nos cuentes. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Los tiempos cambian y desde luego el momento en el que un profesor se subía a una escalera o a un presbiterio y radiaba un rollo a los alumnos, pues han sido superados por el tiempo. Actualmente tienen tantas posibilidades los chicos y chicas de escuchar todo tipo de discursos, de entrar en la red, de navegar por un mundo, que verdaderamente ha llegado el momento de renovar el modelo educativo, de conseguir un una modalidad de educación que les apasione, que les involucre y que les incite a aprender. El tema tiene largo recorrido. Ya sabes que políticamente pretende resolverse con diversas reformas, siempre polémicas. La última pues incluye el pasar de cursos con varios suspensos, la eliminación de asignaturas obligatorias, etcétera. Pero el asunto es mucho más complejo y mucho más profundo. Y hay profesores y hay colegios que se están esforzando por renovar este modelo educativo y plantear nuevas posibilidades. Escucha, por ejemplo, lo que hace esta profesora con estos alumnos.
Hola a todos nuestros estimados oyentes, bienvenidos a nuestro primer programa de podcast del Colegio Asunción Rincón. Contamos con la presencia de unos cuantos alumnos de cuarto que están deseando participar en nuestro programa.
Queremos daros la bienvenida a todos a nuestro programa. Esto es Radioactive. Empezamos.
Hola a todos, me llamo Blanca y tengo 8 años.
Hola, yo me llamo Gabriela y tengo 8 años.
Hola, soy José y tengo 9 años.
Hola, soy Gonzalo y tengo 8 años.
¿Cómo lo oyes? Son alumnos haciendo un podcast, un programa para internet, sin trampa ni cartón. El primero fue publicado en octubre de 2021, el más reciente este pasado 14 de enero, y parece que la cosa no es sino el comienzo. La responsable de esta maravilla es doña Almudena Méndez, profesora, efectivamente, del Colegio Asunción Rincón de Madrid. Muy buenos días, Almudena.
Muy buenos días, muchas gracias.
¡Qué barbaridad! Alumnos de tercero y cuarto entre los 8 y los 9 años, hablando, sosteniendo parlamentos a solas, manejando discursos. ¿De dónde sale esto? Cuéntanos.
Pues mira, la idea surge a finales del curso pasado, reunida yo con Andrea, la secretaria del centro, pensando en un proyecto que mejorara las destrezas orales de los alumnos, porque bueno, al final la comunicación es nuestro signo más fundamental como seres humanos. Entonces pensamos en hacer algo que fuera motivador, que fuera complejo, pero no tanto como para que no quisieran intervenir en ello. Y bueno, pues nos planteamos el que un podcast podría ser una muy, muy buena idea, y la verdad es que creo que de momento nos está saliendo bien y no nos hemos equivocado mucho en el planteamiento.
Es sorprendente porque hablan los alumnos de cosas muy complicadas para chavales de 8 y 9 años, del cambio climático, de hábitos saludables, del problema del volcán de las Islas Canarias, de La Palma, el Cumbre Vieja. Lo graban con un ordenador en una clase y después, y con unos micros, y la profesora lo edita y lo cuelga en internet, de tal manera que la gente puede entrar en Radioactive y escucharlo. ¿Cómo es posible que niños que realmente a veces se consideran incapaces de leer un libro a esa edad, hagan una cosa tan compleja?
Pues honestamente porque son capaces de muchísimas más cosas de las que nos creemos. Los niños tienen una capacidad para hacer y para reproducir y para involucrarse que los adultos quizás tenemos sesgado, ¿no? Un poco por, pues también por opiniones, también por miedos y vergüenzas. Y eso ellos, la verdad es que en el momento en el que están disfrutando, se les olvida el miedo, se les olvida la vergüenza y dan lo mejor de sí mismos. Son niños muy pequeños, son temas muy complejos, pero también son temas de actualidad que estamos pues escuchando constantemente, y también son temas que están relacionados con, digamos, lo que estamos viendo en el cole. Entonces es una ampliación de contenidos. Y aparte de todo eso, pues bueno, pues aprenden a comunicarse y a expresarse, que es un complemento maravilloso para lo que estamos viendo en el cole. Sí son capaces de esto y de muchísimo más.
Vamos a verlo en directo porque Blanca es una de las participantes en este podcast, en Radioactive. Está en cuarto de educación primaria, tiene 9 años. Blanca, muy buenos días.
Buenos días.
Dime, ¿tú has hablado ya en este podcast? ¿Qué te ha tocado tratar?
Sí.
¿De qué has hablado?
He hablado del volcán de La Palma.
¡Madre mía! ¿Y qué has explicado? Cuéntanos algo del volcán.
Vale, el volcán es, sí, pues tromboliano. Se llama La Cumbre Vieja. y que murieron dos personas por los gases hace muchos años.
Claro. Oye, ¿y esta forma de hacer cosas en el cole te resulta más divertida que lo que hacíais antes?
Sí.
¿Por qué?
Porque a mí me gusta buscar la información y me gusta ver documentales, me gustan los volcanes.
Fíjate, ¿y qué cosas del colegio te gustan más? ¿Los libros, las cosas de ciencia, los animales, las matemáticas?
Me gustan muchísimo las cosas de ciencia y los animales.
La verdad es que me gustaría preguntar a la profesora en qué medida esto es solo una anécdota, o sea, una forma genial de enseñanza de una profesora del Colegio Asunción Rincón de Madrid, o es el germen de la enseñanza del futuro, Almudena.
Pues mira, yo espero que esto sea el principio solamente de un gran cambio en el que los niños sean 100% partícipes de su propia educación.
Claro, porque a veces pensamos que esta expresión, que los niños sean 100% partícipes, implica que ellos asuman la autoridad, que ellos lleven la guía, que sean ellos los que proporcionen los contenidos, pero realmente estamos equivocados, ¿verdad?
Claro, al final el objetivo del docente cuando está en un aula es guiarles. Ellos se adaptan perfectamente a lo que quieras enseñarles. Entonces, lo único que tienes que darles son las herramientas y acompañarles en ese camino. Y bueno, yo creo que este camino que acabamos de empezar con este tipo de, digamos, educación un poquito diferente, creo que ellos se pueden motivar y van a recorrer el camino casi con más fuerza agarrándonos de la mano.
Almudena, vamos a saludar, si te parece, al responsable de una institución educativa que todos conocemos. Las obras educativas de La Salle son una referencia, las escuelas cristianas o los hermanos de La Salle, y el hermano Jesús Félix Martínez es director de la red de obras educativas. Ellos han desarrollado una iniciativa que se llama NCA, Nuevo Contexto de Aprendizaje. Don Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, encantado de saludarte.
¿Cuándo se dieron cuenta de que el modelo educativo no funcionaba?
Pues la verdad es que nosotros, como institución, tenemos la sana costumbre o tradición de ir haciendo análisis de la realidad. Pero el proyecto en concreto surge en una asamblea que tenemos en el año 2014. Empezamos a través de un observatorio a pensar y empezamos a desarrollarlo como tal en el año 2018. Pero es un proceso paulatino de descubrimiento de qué pasa en nuestro mundo.
Porque los chavales básicamente se aburren y además tienen ofertas, digamos, de aprendizaje muchísimo más ricas que escuchar a un profesor en el aula, ¿verdad?
Sí, yo creo que hay muchas instituciones de las que ha comentado Almudena, y la felicito igual que a Blanca y a sus compañeras, que son similares a las nuestras. Tenemos que ser capaces de ofrecer a los niños, a los jóvenes, unas herramientas, unos contextos que les permitan desarrollar todo aquello que tienen dentro de sí mismos, ¿no? Y evidentemente, confiando en ellos, como yo veo que lo hacen y nosotros intentamos hacerlo, es posible todo eso.
¿En qué consiste concretamente la iniciativa de La Salle, NCA, el nuevo estilo educativo de nuevo contexto de aprendizaje?
Pues es una propuesta global, que realmente sí supone una revolución de lo que estamos acostumbrados. Implica el generar contextos en los que somos capaces de desarrollar el ser, el saber hacer de los niños y de los jóvenes. Y para eso trabajamos sobre los espacios, que es un elemento facilitador, trabajamos sobre los horarios, trabajamos sobre la estructura del aprendizaje, trabajamos sobre la evaluación. Es ofrecer posibilidades múltiples para que todas las capacidades, las competencias que tienen los alumnos, tengan oportunidad de fluir, de aflorar.
Concretamente, ¿qué hace un alumno que no hiciese antes?
Pues una de las claves fundamentales es la tercera palabra, el nuevo contexto de aprendizaje, y es lo que ha expresado Almudena, y es que ellos son los protagonistas del aprendizaje, y realmente todo el proceso se orienta para que ellos sean capaces de orientarse.
A lo mejor podemos describirlo concretamente, por ejemplo, creo que cambia el horario, que cambian los materiales. ¿Qué es lo que hace un alumno por la mañana? ¿Cómo discurre su día?
Por ejemplo, hay una primera fase que llamamos ámbito de acogida, donde se le sitúa en el espacio, se le motiva con lo que va a hacer, se le presentan los retos a los que tiene que afrontarse. Hay otros espacios que llamamos seminarios, donde trabajamos el saber, es decir, tiene que adquirir conocimientos y con rigor, sea de lengua, de matemáticas, de sociales. Hay otro espacio en el que tiene la oportunidad de desarrollar más capacidades del ser, que es lo que llamamos talleres y que son muy amplios. Y luego hay un espacio que llamamos proyectos, que es donde les ofrecemos la oportunidad que todo aquello que han aprendido en los seminarios lo desarrollen en el modo de cómo aplicar en el mundo lo que hemos visto antes. Para llegar a hacer un podcast, esos niños y niñas han tenido que aprender muchas cosas antes. Pues tienen esos proyectos donde además tienen posibilidad de ofrecer un producto final. Y luego es muy importante para nosotros lo que llamamos el cierre, que es lo que desarrollamos como capacidad para reflexionar sobre lo que han hecho en el aula, cómo eso le va a servir en su vida, cómo eso lo pueden integrar.
Almudena Méndez nos está escuchando, profesora del Colegio Asunción Rincón de Madrid. ¿Cómo se imagina Almudena la escuela del futuro, la escuela que ya está llegando?
¡Uf, qué buenísima pregunta! Me la imagino totalmente inclusiva para todos los alumnos, tengan mayor o menor dificultad. Creo que tiene que tener recursos personales, fundamentalmente, y bueno, evidentemente materiales. Y creo que, como bien ha dicho Jesús, los protagonistas han de ser los alumnos y todo lo que hagamos que sea por y para ellos. Y bueno, también ofrecerles nuevas experiencias que a lo mejor no se plantea hoy por hoy en un centro escolar, pues quizás como esta iniciativa del podcast. Y bueno, ofrecerles experiencias que recuerden, mediante las que aprendan, y bueno, que sean sobre todo significativas, y desde mi punto de vista también enseñar desde el amor, la paciencia y la comprensión.
De todas maneras, es claro que también toda la clase profesoral tiene que empezar a tomar iniciativas distintas, a ser formada de distinta manera, y tenemos que darnos cuenta de que en un mundo donde el chaval puede ver todas las películas que quiera, puede hablar con un chaval de Tokio, puede bajarse podcast y todo tipo de series, es absurdo pretender que esté mirando a un profesor que está subido en un estrado. Eso realmente no es acorde a los tiempos. En fin, este es un debate muy largo que vamos a tener en los años que llegan, y la verdad que nos alegra muchísimo ver que los profesores ya están en marcha. Doña Almudena Méndez, profesora del Colegio Asunción Rincón. Blanca, muchas gracias también a esta alumna de primaria, es un placer haberla saludado. Y don Jesús, gracias de verdad por estar en marcha.
De nada,
muchísimas gracias. Muchísimas.
Adiós, buenos días.
Adiós.
Hasta luego.
No deja de sorprenderme el gran número de alertas alimenticias, la cantidad de sustancias que son manipuladas, que se venden con etiquetas falsas, que resultan perjudiciales para la salud, y la última alerta de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, es verdaderamente sorprendente. Se refiere a productos tan generalizados como el orégano. Se ha realizado una investigación sobre la autenticidad de las hierbas aromáticas, que además usamos cada vez más porque son buenos sustitutos de la sal, que es mucho más nocivo para la salud, y además llegan de la mano de nuevas gastronomías asiáticas, sudamericanas, africanas, cada vez más de moda. Bueno, pues resulta que al analizar unos 1.900 productos comercializados en 21 países de la Unión Europea, se ha establecido que, por ejemplo, la mitad del orégano comercializado está adulterado. Es alucinante. Don Enrique García es portavoz de la OCU. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Madre mía, el orégano que utilizamos para las pizzas, para aromatizar buena parte de las ensaladas y las pastas, ¡qué cosa tan alucinante!
Pues la verdad es que, a ver, llueve sobre mojado. en el cuanto a la falsificación de las especias, como tú habías señalado, pues es unos condimentos que ahora están en uso porque son un sustituto muy adecuado de la sal, y cuando la Unión Europea ha realizado este estudio es porque ya había habido casos de adulteración. Lo que sorprende pues son las cifras, que se trata de un análisis de resultados de 1.885 productos analizados en los 21 países de la Unión Europea, y el porcentaje de adulteración de las muestras de orégano es del 48%, prácticamente la mitad.
¿La mitad? ¡Qué barbaridad!
Y la adulteración consiste en una cosa tan sencilla como que la mayoría de muestras de las muestras sospechosas contenían material, dice la Unión Europea, material vegetal no declarado, claro, en la etiqueta. Y le hacían el análisis y lo que tenían eran hojas secas de olivo en la mitad de los casos.
¡Qué cara! Hoja seca de olivo, que entiendo no tiene nada que ver con la producción del orégano. Es una forma sencillamente de aumentar el peso y bajar la calidad.
Pues mira, lo que está claro es que estas adulteraciones suponen un engaño al consumidor, que está pagando un alto precio por un producto que tiene características claramente inferiores. Pero es que además también puede ser un riesgo, porque en la medida en que hay material vegetal no declarado, para las personas sensibles o alérgica a esta especie o a
bueno,
otra.
Bueno, al olivo, sin ir más lejos, ¿eh? Que tiene un porcentaje de personas muy amplio que son sensibles al olivo.
En diferentes formas, ¿no? Hay un tipo de alergia gastronómica, otra de otra manera, pero sí, efectivamente que sí. Y luego hay otro dato, todavía, Cristina, si me permiten, más preocupante. En un 2% de las muestras analizadas se detectaron colorantes no autorizados. Se ha detectado, por ejemplo, en mayor frecuencia en el azafrán, que hay que decir que, bueno, pues el azafrán, que cultivo en España, oriundo de mucho prestigio, un producto de mucho valor, pues el 11% de las muestras de azafrán estaban adulteradas, algunas con estos colorantes no autorizados, lo que introduce incertidumbre sobre el efecto en la salud de estas adulteraciones, ¿no? Por tanto, vemos que es un fraude primero económico, luego, ojo, porque también puede haber una derivada de la salud.
Y nos encontramos en la lista de las especias manipuladas, el orégano, pero también este caso del azafrán y alguna otra, ¿verdad?
Sí, como por ejemplo la siguiente más adulterada, la pimienta, con un 17% de las muestras. Le sigue el comino, con un 14%, la cúrcuma, con un 11%. Tú antes hablaba de nuevas cocinas, especies exóticas, pues está un ejemplo claro. Y por último, el pimentón, es muy conocido aquí en España, con solo un 6%, que es, dentro del catálogo este de especias, pues la que menos adulteración sufría.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué se va a hacer ahora? Porque claro, hablamos de una cantidad de productos y de una cantidad de países.
Pues a ver, aquí el problema, permíteme la expresión, mal de mucho consuelo de tonto. Que sea un problema generalizado en la Unión Europea no quiere decir que no tenga la importancia que tiene, ya vemos, de fraude económico, ¿no? En un producto que se consume cada vez más. La responsabilidad es clarísima, no es de la Unión Europea. La Unión Europea lo que hace de forma científica a poner una cifra concreta de cuánto estima que alcanza ese fraude. La responsabilidad es de los Estados miembros, cada uno en su parte. Aquí es claramente de las comunidades autónomas, que son quien tiene las competencias de inspección y sanción en materia de consumo, y de Sanidad Exterior, que de alguna manera es la responsable de garantizar la entrada, porque muchos de estos productos son importados en el ámbito de la Unión Europea. Y es compartida, se trata de todas las instituciones de control, porque no vale que actúe solo una, tienen que hacerlo de forma coordinada. Lo que está claro es que los consumidores no podemos ir con un laboratorio a cuesta analizando lo que ya viene en un producto etiquetado y envasado.
Eso, o sea, que ahora, por lo pronto, y en virtud de lo que estamos oyendo aquí en Cadena COPE, aguantarnos, ir al supermercado, comprar el orégano y saber que viene adulterado en la mitad de los casos.
Hombre, esto no debiera... A ver, el consumidor lo que tiene que comprar las especies en establecimientos de confianza, eso está claro, ¿no? Pero lo que estamos inermes, desarmados ante este tipo de fraude, y son las autoridades las que tienen que perseguir y sancionar a quien es responsable de esto, y claramente es quien es responsable, quien lo pone en el mercado, es decir, desde esos establecimientos donde se compren hasta quien los importa de otros países terceros, ¿no?
Pues ahí está la alerta de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, que las especias están adulteradas y que si tienes, por ejemplo, alergias, ojito, que no son, que pueden ser verdaderamente el origen de alguna reacción. Vamos a ver si se mete mano a esta cuestión. Don Enrique García, muchísimas gracias por dar la alerta.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Adiós, buenos días. Qué cosas, ¿eh? La de cosas que se sorprende uno escuchando en este programa. Hay que ver. Si es que esto de fin de semana es lo que tiene, yo no me lo puedo perder. Por cierto, hemos dado la última hora aquí en fin de semana de COPE de la aparición del cuerpo de una mujer en Traspinedo que responde a todas luces a Esther López. No lo podemos confirmar aún. Nacho Abasi nos ha dado la noticia de alcance de la aparición del cuerpo y estamos pendientes de una rueda de prensa que se va a producir a las 2. Y desde aquí pues mandamos un abrazo muy fuerte a la familia y nos alegramos en el sentido de que estamos convencidos de que se pilla con esto al asesino, que es de lo que se trata, de meterlo entre rejas. Por cierto, indudablemente será parte fundamental del programa Código San Boal, que esta noche entre las 9 y las 12 y mañana dirige nuestra amiga Ana San Boal. Muy buenos días, Ana.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Pues evidentemente habrá que hacer espacio a la última hora.
Obviamente vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre allí, no solo durante el programa, sino también en los servicios informativos de 13 a mediodía y por la noche. Vamos a intentar saber todo lo que ha ocurrido, dar las claves y lamentablemente no podremos hacer mucho más que informar, que es lo que hay.
Pero ya es mucho, ¿no? Porque
sí,
te quiero
luego
decir que primero por la angustia de tanta gente, sí, tanta gente que ha rezado, que se ha ocupado del caso, y luego, insisto, por dar los datos más fidedignos de la realidad y acompañar el trabajo de los investigadores. ¿Qué más cosas encontramos en Código San Boal, el programa estrella de la noche de los fines de semana en 13?
Pues muchas cosas. Mira, esta noche vamos a recibir a Joaquín Leguina, después del circo
gran amiguete
que
mío
se organizó en el Congreso a lo largo de los últimos días, porque
madre
no solo
mía
es la famosa votación, sino también la campaña electoral que se convirtió en la que se convirtió la sesión de control. Era en eso en lo que pensaban los políticos que hicieron la transición. Estará también con nosotros Viruca Yebra, nos va a hablar de su último libro.
También buena amiga,
la
que empezó
última
conmigo
condesa
en ABC.
Efectivamente, nos va a hablar de la Fundación de Marbella y a debate la ley de la vivienda. ¿Cómo está el mercado inmobiliario? ¿Es tan complicado encontrar un piso? ¿Es tan caro? ¿Por qué hay tan pocos pisos en oferta?
Oye, y si
eso
están subiendo los precios en virtud de la oferta de 250 euros a los jóvenes del gobierno, que inmediatamente se ha traducido en un levantamiento de los precios de las viviendas de alquiler. No te lo preocupes,
pues
no te
vamos
lo
a tener,
pierdas.
Inquilinos, vamos a tener también propietarios de grandes viviendas y de pequeña vivienda y expertos en el sector. Una radiografía al completo. Eso esta noche.
¿Y mañana qué? De 9
pues
a 12.
Mañana las mascarillas a debate.
Mascarillas sí, mascarillas no. Primero las aprueban, ahora las quitan, para volverse loco.
Sí, es una verdadera locura. Entonces vamos a tener a médicos que nos expliquen si la mascarilla es recomendable o no, o si nos está impidiendo conocer otros virus y bacterias y que nuestro cuerpo aprenda a protegerse
de
ellos.
Lo que nos faltaba.
Que ese, bueno, claro, es que
yo es que no
es
he tenido
una
en 2 años un catarro, ¿eh? Es increíble.
Claro, lo que pasa es que mañana te viene el virus de la gripe, no, igual te lo coges, que es que no puedes ni moverte.
Que no puedes levantarte.
Pues esa es una de las cuestiones que tendremos mañana en el debate y todo el fin de semana muy atentos a lo que está ocurriendo efectivamente en Traspinedo.
Pues para conocer lo que ocurre y analizar la realidad, nada mejor que pasar la noche de los sábados y domingos en 13 con Ana San Boal, de 9 a 12. Código San Boal. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Te espero esta noche.
Ah, sí, para poner notas a los de la actualidad.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Son estafas de phishing o de smishing, en la cual las víctimas reciben mensajes de texto o correos electrónicos en la que los estafadores suplantan la identidad de distintas empresas para engañarte. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿A quién debemos reclamar lo que nos estafa?
Nos llegó un mensaje por la tarde, nos alertaba de que nos estaban haciendo una compra.
Después de pinchar en el enlace, algo no le cuadraba. Minutos más tarde se dio cuenta de que estaba en lo cierto, alguien había entrado en sus cuentas.
Y la sorpresa es que me habían robado 2.400 euros.
¿Van muy por delante? Quiero decir, los malos en este caso es muy difícil.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un reloj GPS Fenix 6X Zafiro Garmin que antes costaba 799 euros por solo 599. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo del 3 al 6 de febrero en tienda web y app.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras. El libro de Pepe Domingo Castaño de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Celebra San Valentín con el pack más romántico de Degustín y enamórate del mejor marisco. Medio kilo de gamba blanca, medio kilo de langostino tigre, un sobre de salmón escocés premium y de regalo unos bombones. Haz tu pedido en degustin.com antes del 12 de febrero y lo tendréis para vuestro día más especial.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son.
Última hora, en exclusiva, buenas noticias.
En Dursan te daremos el mejor precio por tu coche y podrás elegir entre más de 400 vehículos de ocasión para todas las necesidades y desde 120 euros al mes. Visítanos en cualquiera de nuestros concesionarios o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Esta semana, por iniciativa de Podemos, de Bildu y de la Esquerra Republicana de Cataluña, se planteó la posibilidad de crear una comisión parlamentaria de investigación de la pederastia. Hasta aquí vamos muy bien. Pero claro, solo se va a investigar la pederastia en la Iglesia. Es un 0,2% de los casos. El 23%, por ejemplo, son padres que agreden a sus propios hijos. Porque, desgraciadamente, la familia es un ámbito lo suficientemente privado como para que las aves rapaces se abalancen sobre las criaturas. El PSOE aprobaba esta comisión y PP y Vox no, porque exigieron, el PP en concreto, que se ampliase la comisión parlamentaria a todos los casos de pederastia. Este no es un pecado cristiano, este es un pecado de los seres humanos, el más abyecto quizá. Y claro, hay quien dice, no, es que la Iglesia no habla de estos temas. ¿Cómo que la Iglesia no habla de estos temas? Aquí tenemos a mi obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, abordando también este tema. Don Ginés, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de saludarte y a todos los que nos oyen también.
Porque de esto también hablamos aquí, ¿verdad?
Efectivamente, y lo hablamos entre nosotros. No cabe duda que la pederastia, el abuso de los menores es un crimen impresionante que no tiene ninguna justificación y que tiene todo rechazo. Pero en honor a la verdad y por ser justo, yo creo que la Iglesia Católica es de las instituciones que primero dio el paso adelante en la investigación de los casos y, por supuesto, en el rechazo de estos casos. Yo quiero decir que esto es injustificable, lo repito otra vez, que nunca pudimos pensar que esto podía pasar y que la Iglesia, y esto hay que dejarlo claro, está dispuesta, y la Iglesia en España en concreto, está dispuesta a investigar cada uno de los casos que se presenten, que nos lleguen a nosotros. Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para esclarecer la verdad, para resarcir incluso a las víctimas, ¿no? Las víctimas son realmente lo importante, ¿no? Aquí lo más doloroso y lo más importante. Y llama la atención, como bien decías, Cristina, que el Parlamento español quiere investigar las causas de pederastia, que me parece muy bien, pero que ya lo adjetive diciendo las causas de la Iglesia Católica, cuando sabemos por las estadísticas que solo un 0,02% hacen referencia a la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa con el otro 99%? ¿No hay que investigar? Hombre, si somos objetivos, vamos a investigar todos los casos y vamos a esclarecer la verdad y vamos a restituir aquello que ha podido herir a estas personas, ¿no? Por tanto, sí a la investigación, sí al apoyo a las víctimas, por supuesto. También hay una cosa importante, sí también a la presunción de inocencia, porque si no, un Estado democrático, un Estado de derecho se va al traste, ¿no? Pero ¿por qué solo la Iglesia Católica?
Se acusa a la Iglesia de no investigar los asuntos y a mí me sorprende porque esta misma semana escuchaba a Javier Nar denunciar un caso en los medios y decir que la Iglesia obstaculiza la llegada de los casos a la justicia. Y resulta que este tema es claro en la Iglesia, que hay que derivar los casos a la justicia civil y que hace 2 años que hay oficinas en todas las diócesis para recibir los casos.
Así es. Yo creo que en esto la Santa Sede, los últimos papas han trabajado muy bien y, como bien dices, en cada diócesis hay una oficina que recoge los casos, ¿no? Hay una coordinación también a nivel de conferencia episcopal por si hay diócesis que son más pequeñitas y tienen menos medios poder ayudar. Pero yo te puedo decir, Cristina, todos los casos que realmente nos llegan de denuncias son atendidos y se siguen a rajatabla, al pie de la letra, los protocolos que tenemos establecidos y que son bastante duros, por cierto, son bastante duros. Y en todas las diócesis hay una sensibilidad generalizada y me consta que en todos los obispos hay una sensibilidad muy generalizada de no dejar pasar ningún caso. Es más, de si nos llega incluso indirectamente algún caso, proceder enseguida a una investigación exhaustiva prejudicial antes de tomar alguna decisión. Pero yo creo que en este sentido la Iglesia estamos concienciados, los obispos, la diócesis están concienciadas y ya digo, los casos que nos llegan se están tratando y se están tratando según legislación, según los protocolos que tenemos establecidos tanto por la Santa Sede como por la Conferencia Episcopal.
Pues lo hablamos, y lo hablamos también aquí en COPE, y lo hablamos entre nosotros los cristianos, y lo hablamos con los obispos, y lo hablan los obispos entre sí. Monseñor Ginés García Beltrán, muy feliz semana, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Cristina. Buenos días. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Pues vienen corriendo Paulette y Rubio, Rubio y Paulette. Eso volando. Significa que tenemos cine.
Salitas de cine.
Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días a todas. ¿Qué tal, chicas? Planazo total.
Muy bien. Pues nada, a ver qué nos tienes que ofrecer este
pues
fin
mira,
de semana, criatura.
La verdad, así como yo soy muy sencillita y voy de humilde por la vida, os ofrezco la mejor peli del año. ¿Qué te parece?
¿Ah? ¿La mejor peli
así
del
de
año?
Saque ya la mejor.
Ole, ole,
sí,
ole,
así
ole,
de saque,
ole.
Así que ya, así, a ver, aquí siempre lo decimos, lo que estamos intentando aquí en COPE fin de semana es rentabilizar el tiempo de la gente, porque el tiempo es la cosa más valiosa. Entonces se estrenan muchas películas en cines, en plataformas, y no se trata ni de que uno pierda el tiempo ni de que vaya a ver una cosa que luego no le gusta. Así que le recomendamos tres cosas que sabemos que, dirigidas al público al que va o por la calidad que tienen, tienen muchas posibilidades de gustarle.
Entonces, a ver, ¿de dónde es este país?
Pues
digo,
mira,
esta película esta excepcional.
A ver si te doy una pista, ¿vale? Porque el personaje se llama Yusuke y la otra se llama Misaki, ¿vale?
Pues,
a ver
pues
si
ya sabes, o coreano, chino, japonesa, ajá. O sea, no cabe más. A mí el coreano sí, no me gusta mucho.
A ver.
Es estupenda, es una película japonesa, ganador del premio al mejor guión en Cannes, también ha ganado a la mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro y sin duda va a estar en la carrera hacia los Oscar, porque como digo, es una de las grandes películas del año. Se llama Drive My Car, como la película de la canción de los Beatles, y entonces esta es una película muy pequeñita, no pequeña porque por nada, sino porque es muy sencilla, pero es que es espectacular. Nos presenta a estos dos personajes, Yusuke es él y Misaki es ella. Yusuke es un gran director de cine que ha perdido a su mujer y tiene que estrenar en Hiroshima una gran obra de teatro que todo el mundo ya dice que va a ser un mega éxito. Pero debido a esta pérdida, pues los productores le ponen que él no puede conducir desde donde él vive hasta Hiroshima siempre. Entonces le ponen una conductora que es la que va a ir conduciendo su coche. De ahí es este título, Drive My Car. Y de lo que es las conversaciones, las no conversaciones, el escuchar la música, en esta película pues nos vamos a ir encontrando con dos personajes que han sufrido una pérdida, cada uno de ellos, y también una cosa tan bonita que a mí siempre me ha dado que reflexionar, cómo el coche en los viajes largos se convierte en un espacio de comunicación. Lo que no conseguimos en casa todos los días, cuando tú metes a tus hijos y a todos en el coche, de pronto suena una canción.
Pero
y todos
qué verdad
a cantar.
Es eso, ¿eh? Sí. La cantidad de horas de conversación que con los niños hay en el coche.
Uy. Sí, 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 sí. Es un sitio como muy privilegiado. O con una amiga tuya que estás todo el rato whatsappeando y de pronto te pones un viaje de aquí a Soria y tienes la conversación que no has tenido en 2 años.
Y
a
cuántas
lo mejor
veces los viajes sirven para pensar, ¿eh? Que va uno
increíble
solo y la cantidad de cosas que se te ocurren. A mí me parece un lugar súper creativo, fijaos.
Sí, es un lugar muy creativo y es un lugar en que utiliza este director pues para reivindicar la comunicación, que la comunicación fluya en una historia realmente apasionante y llena pues de detalles estupendos, la música, la fotografía, los actores, todo. Sin duda una de las grandes películas del año, Drive My Car, que suena así.
Todavía no he aceptado que sea usted mi chofer.
¿Dice eso porque soy mujer y joven?
Otto era una mujer preciosa.
Los dos compartimos el mismo dolor porque amamos a la misma mujer.
Uy.
¿Qué te pasa?
No sé, que me ha sonado de repente así un poco culebrón, ¿no?
No, lo sé. No.
Hombre, una historia ahí.
No, lo digo por esa parte final de los dos amamos a la misma mujer,
a mi
¿no?
Mujer.
Pero bueno, tiene buena pinta, ¿verdad?
No, es como, eso te pasa muchas veces cuando hablas con alguien, a lo mejor de una amiga tuya, y dices, ¿cómo es posible que tú y yo amemos a la misma persona? Pues sí, igual, da igual que sea mujer o sea, estamos hablando de la misma persona y la tenemos afecto.
Ya os contaré a ver qué tal.
Es muy buena, es muy buena.
Drive My Car, la película japonesa.
Apuntada.
Seguimos con una película española que se ha estrenado ayer, se titula Petra de San José, está dirigida por Pablo Moreno, que es un gran cineasta de nuestro cine, que se ha dedicado a poner en la gran pantalla historias, biografías de personas de nuestro país que han hecho grandes cosas, ¿no? Muy en el entorno del catolicismo. Pablo es un gran artista, nos presenta a esta mujer malagueña que nació en el Valle de Abdalajís, en un pueblo pequeñito de estos de casas blanquitas, que empezó dando un fruto pequeñito y su fruto ahora se ve en Valencia, en Barcelona. O sea, una mujer que hizo cosas espectaculares acompañada de otras mujeres. Estas sí que eran feministas de las buenas, o sea, que empezaron diciendo, yo no voy a casar con nadie, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, me da la gana cuidar a los más desfavorecidos, a los huérfanos, a los ancianos, y se cogió con sus amigas y se dedicó a hacerlo. Una película muy bonita de una mujer, curiosamente, porque además está construida como un thriller, que cuando murió la masonería encargó que hicieran desaparecer sus huesos. Esto es un documental que aparece. Ah, bueno, esto es una cosa muy curiosa, ¿eh? Aparece al final de la película, como en las películas de Marvel, cuando ya se acaba y entonces aparecen los títulos de crédito. Uh-huh. Pues luego vamos a ver imágenes de esta parte tan de thriller que es auténticamente real, o sea, la masonería, porque ella, por ejemplo, cuando había huelgas en Barcelona, los obreros llamaban a la madre Petra, que es como se llamaba ella, que es una mujer que fue beatificada por San Juan Pablo II, para que ella ayudase en las conversaciones. O sea, era una tipa brutal. Y la masonería encargó que robasen hasta sus huesos.
¡Qué cosas! Porque era, fundadora de las madres de los desamparados. Sí, sí, y San José de la Montaña, que muchos de nuestros oyentes conocerán, al margen de que sean católicos, porque hacen una labor benemérita. O sea, preciosa película que yo no sé si se podrá ver en todos los cines, porque estas cosas son un poquito más reducidas.
Lo bueno de que han hecho con esta película es que la distribuidora European Stage Factory, si no te la estrenan en el sitio donde vives, tú les puedes llamar a ellos, juntar un grupo de gente y te la ponen ellos en un sitio concreto. Así que nada, no hay excusa para dejar de ver Petra de San José, que suena así.
Madre, ¿dónde están los padres de la niña? Mucho niño y niña han quedado huérfanos. Mándenos a todos, a lo de Málaga y a lo de los pueblos afectados.
Son muchos.
No importa, pediremos.
Seréis las madres de los desamparados.
Esa es con Asunta Serna, la
Sí, efectivamente.
La
y Mariana Arauete es como la gran protagonista. Acabamos con una cinta familiar que se puede disfrutar en plataformas, porque tanto Drive My Car y Petra de San José son en cines. Y Jugar en Casa es una cinta pequeñita, protagonizada por el cómico Kevin James, que nos narra una historia basada en hechos reales, que es un entrenador de fútbol americano que tiene un problema y entonces pues lo vuelve a su casa, a su lugar natal, para entrenar un equipo de niños entre los que se encuentra su hijo, con el peso que es que tu padre te entrene a ti y a tus amigos, o sea, y a partir de ahí pues es una comedia familiar muy amable, donde sinceramente lo tengo que decir, tiene una parte tan emocionante al final que aquí en casa nos pusimos a llorar, porque a mí es que estos dramas deportivos, estas pelis donde los niños aprenden tantas cosas a través del deporte y entonces el amigo, el pequeñajo, ¡ay, qué cosa tan mona! Jugar en casa es una maravilla, así que no os la perdáis. Y luego nos quedan las recomendaciones de 13, como no, como cada fin de semana, vamos a poder disfrutar hoy sábado a las 3 de la tarde con Golpe en Hawái. A las 4:30 tenemos a que va a ganar el Oscar a Mejor Actor, a Will Smith en Wild Wild West. Después tenemos a un actor que ya ha ganado el Oscar, como Mel Gibson con Maverick. Luego tenemos a un elenco de gente que hace cosas buenísimas en cine de acción en Los Mercenarios a las 12 de la noche. O sea que, a ver, para pasar la tarde con estrellas tenemos un buen rato en 13 hoy.
Y luego de 9 a 12 el programa de Ana Samboal. Y mañana vive el cine español. Con Ha Llegado un Ángel y La Chica del Trébol, y además hay un par de películas más, ¿no?
Efectivamente, a las 7:45, Sierra Prohibida, y después de Código Samboal, a las 12 de la noche, El Duelo. O sea que vamos peliculones.
Servidos. Ya te contaremos a ver qué nos ha parecido tu oferta. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
¡Ay, madre, que se acaba! Que nos quedan, nada, 4 minutos y no me lo puedo de creer.
¡Ay, Dios mío, cómo se ha pasado el día! ¡Ay! 5 de febrero.
Trepidante, ¿eh? Es que madre.
Una cosa detrás de otra.
Claro.
¿Que sabéis qué día es hoy? 5 de febrero.
No.
¿Qué se celebra?
Pues el día del hombre del tiempo.
Exactamente.
Y además ha habido un par de citas que había otra cosa. Hoy es Santa Águeda.
Es verdad.
Felicidades que es patrona de las enfermeras, pero creo también de las mujeres majas.
Ah, pues mira.
Pues muchas felicidades. Santa Águeda.
Sí, sí, sí. O sea, que felicidades a todas vosotras. A Paulete y a Rubio y Rubio y Paulete, que son muchos.
A todas. Claro que sí. Bueno, ahora lo del día del hombre del tiempo también ha evolucionado al Día de la Mujer del Tiempo, hablando de que es el Día de la Mujer.
Pero si es que el hombre del tiempo es un genérico, Laura.
Sí, bueno,
hombre
vale.
No es una palabra masculina.
Pero ya se ha generalizado en mujer y hombre del tiempo.
¡Ay, qué manía! ¿Sí? Cuando pues dicen, el hombre descubrió tal cosa, evidentemente yo estoy en ello.
Hombre, claro.
No me van a excluir del término.
Bueno, el caso es que hemos preguntado a nuestros oyentes cuál ha sido su preferido, cuál recuerdan con cariño, y mira lo que nos cuentan.
Buenos días. Yo a quien más recuerdo es a Mariano Medina. Mi abuelo siempre, siempre, ¡Callaros niños, que sale el hombre del tiempo!
El más clásico, Mariano Medina.
Y Fernando Medina,
con sus mapas del tiempo, con aquellas pegatinas y aquella tiza que daba Mariano Medina para señalar por dónde venía un frente.
A mí, del que más me acuerdo era de Mariano Medina. ¡Oh! ¿Cómo no?
No falta ni una.
Vamos a tener en mi casa televisión.
Claro que sí.
Oye,
Mariano Medina ha triunfado.
Bueno, muchos coinciden, es su preferido, pero mira, esta oyente va más allá, porque se acuerda de esto.
Me gustaba uno que salía, que no recuerdo el nombre, que decía, si no llueve me cortaré el bigote, pero no recuerdo el nombre.
Mira,
me gusta mucho el brasero.
Ese hombre que se apostó su bigote en vivo y en directo era Eugenio Martín Rubio. Dijo que si no llovía se lo quitaba. ¿Y qué pasó? Pues que se lo tuvo que afeitar al final porque no llovió. Lo peor es que a las 48 horas de tener que afeitarse sí que llovió. Se retrasó un poco, pero bueno.
Y era el padre de nuestra Elena, la hermana de... la pareja artística de Sole Mayol. El dúo Virtudes está compuesto por Sole Mayol, que está con nosotros los domingos, y por Elena. Y Elena es la hija de este señor, Eugenio.
¡Hala, qué curioso!
Mañana, por cierto, Sole Mayol va a preguntar a los oyentes por sus manías y también lo van a hacer Paulete y Rubio y Rubio y Paulete, ¿no?
Hay que pensar, yo ya he dicho la mía, lavarme los dientes 20 minutos después de comer.
¡Qué tela marinera!
Una se expone.
¿Y tú?
Yo lo he contado también antes, yo tengo unas manías, pero lo de los platos en
la pila
no lo soporto.
Yo apilo almohadas en la cama. Son tres. No puedo dormir. Cuando voy a los hoteles, si no las hay, ahí junto ropa en una pila y encima pongo las almohadas.
¿Entonces duermes casi incorporada, Cris?
Casi, y si no las tiro al suelo, pero me da lo mismo, las necesito.
Las necesitas.
¿Qué manía tienes? Pues nos lo cuentas para mañana en el 666-5540-00, que es el WhatsApp, o en el teléfono gratuito 950-6006. ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho.
También nos pueden escribir a Twitter, @findesemanacope, o en facebook.com/cristinafindesemana.
Así
vamos
que
al informativo, contarán la última hora de la aparición de ese cuerpo de mujer en Traspinedo. Esther López parece que ha aparecido, lo hemos dado aquí gracias a Nacho Abad, y nos despedimos hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias, que somos Marcio Ortega, Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Artilla. El control era de Cinta Molina y el central de José María Orihuela, y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Por las calles si quieren volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Connor, Connor Car. Connor, 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 Connor Car. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, Connor Car. Compramos tu coche, Connor Car. Connor Car.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
COPE Madrid.